¡Hola, profesor Neurus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatado, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés.
Bueno, y ahora estamos en comunicación con un gran amigo, Adrián Subotovsky, espero haber pronunciado bien el apellido, gran músico y compositor argentino que empezó en el heavy metal y tocó con gente como Adrián Barilari, Saul Bach, Walter Mesa de Orcas, formó parte también de... estudió junto a la orquesta sinfónica denominada El Fin de Siglo. Después también formó parte de la música clásica nacional como Edgardo Catonucci, Alejandro Caetano, de la Orquesta Sinfónica de Ludwig van Beethoven, y Antonio Agri, de la Orquesta de Astor Piazzolla. Ha compuesto tangos que han sido cantados por Raúl Lavie, Ricardo Chiqui Pereyra, grandes músicos argentinos. O sea, ¿qué pasó? Del heavy metal al tango. Un grande de la música que acaba de presentar un disco hace poquito tiempo. Así que, Adrián, querido, un gusto enorme saludarte acá con Cachorro Arias, que está aquí a mi lado.
Acá estamos.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Cacho. ¿Cómo les va? Bueno, muy contento de estar acá y...
Por favor.
Y gracias por tenerme en cuenta y por la buena energía.
No, gracias a vos. Estábamos acá repasando un poco tu biografía. La verdad que has tocado con todos los grandes de la escena nacional, no solamente con rockeros, sino también con tangueros.
Y el tango es algo que siempre estuvo presente en mi vida. Obviamente soy de la generación del rock, de los 70, que uno escuchaba Deep Purple, Zeppelin, Rainbow. Pero bueno, mi viejo escuchaba, cuando íbamos a Mar del Plata, en el Renault 4, que tenía radio valvular, tardaba un rato, pero cuando ponía, había dos o tres estaciones, imagínate que iba cambiando, porque de acá Mar del Plata tenías un largo camino.
Sí.
Y se escuchaban tangos, salían tangos, y eso, bueno, se va filtrando al corazón.
Sí, totalmente. También han cantado tus temas tenores, como Darío Schmuck y Luis Barrios. O sea, has pasado por todas las artes, la lírica, el rock, el tango.
Sí. Claro, lo que pasa es que está conectado, en el sentido, a mí siempre me gustó mucho el rock sinfónico, ¿no?
Sí.
Porque bueno, me gustaba Deep Purple, bueno, Rainbow, y siempre estas bandas, y Richie Blackmore, guitarrista de Deep Purple, fue un guitarrista que siempre tocó rock mezclado con música clásica, que era lo que a mí me había impresionado, ¿viste? Digo, pero esto es música, la música clásica es escuchar a Bach, o Beethoven, o a Mozart, pero con una guitarra eléctrica y una formación rockera. Y después, con el tiempo, te encontrás con el tango, y resulta que el tango también tiene formación clásica.
Seguro.
Y te volvés a encontrar con Mozart, con Paganini, con Beethoven, en las obras de Piazzolla o en las obras de Pugliese. Entonces ahí te volvés a enamorar de la música clásica a través del tango.
Sí.
Entonces, bueno, son cosas que van quedando en el corazón y en el alma, y uno después, cuando toca, todas esas cosas afloran, y ahí fue donde se empezó a mezclar el tango y el rock. Por eso toda esta cosa lírica con Darío Schmunk, que el disco Fin de Siglo, que fue un concierto para orquesta de cámara y guitarra eléctrica. No había ningún instrumento de rock en el resto de la formación, salvo la guitarra eléctrica, ¿no? El resto, orquesta de cámara, cuerdas y percusión. Y el tango fue como un paso natural. Aparte que en el 2004 empecé a tocar Carla Pugliese, sí. La nieta de Osvaldo Pugliese.
Sí. La nieta, sí, ah, mirá.
La nieta, sí. Y bueno, al ir a ensayar a la casa estaba Beba, que es la hija de Osvaldo.
Sí.
Y había, bueno, mucho tango en esa casa. Mucho tango de ir, imagínate, ensayábamos horas y horas.
Qué bueno.
Siempre en un plan de, primero de rock, ¿no? Porque ella tocó para mí.
Sí.
Y fue tecladista, porque es un excelente pianista, aparte de ser un excelente bandoneonista, tiene formación clásica y todo, ¿no? Entonces, bueno, una onda para el lado de Purple o para el lado de Yngwie Malmsteen o de Steve Vai y todo esta música neoclásica.
Sí.
Y bueno, después derivó en el, también dijimos, bueno, vamos a hacer tango, o sea, bandoneonista.
Uh-huh.
Hicimos dos discos de tango.
Sí.
Y es, o sea, experimentar con temas ya hechos, por ejemplo, hacer clásicos, hicimos un disco de clásicos,
sí,
el clásico del tango, como puede ser, tango y milonga, ¿no?
Sí.
Temas como Libertango, pero temas como La Puñalada,
La Pancita,
El Choclo, sí. Adiós Nonino, sí. Sí. Algunos temas de La Vieja Guardia, como así más candombe, como Siga el Baile,
sí. Sí.
Y después composiciones propias, en ese estilo. Porque cuando empezás a componer te sale todo el rock, pero después te empiezan a salir todas estas florituras de tango.
Totalmente.
Entonces ahí nos atrevimos a hacer algo de composición propia en ese disco.
Sí.
Y bueno, tuvo la participación de Adrián Valirari. Pero lo loco que estaba mezclado un poco con folclore. Hicimos un loncomeo, por ejemplo, que es un ritmo del sur, ¿no? De Neuquén.
Sí.
Es un tema de los hermanos Berbé que se llama Soledad a Mutuy, o Mutuy Soledad.
Sí.
Y en este tema es así como, digamos, muy sinfónico, con bandoneón, haciendo este ritmo de loncomeo.
Sí.
Y están de cantantes Adrián Valirari cantando a dúo con el Chiqui Pereira, oh, y está Willy Quiroga, de Vox Day.
Sí.
Y está Gustavo Rowe, que era el baterista de Rata Blanca. Y bueno, y un montón de gente con la cual he laburado en varios momentos de mi vida. Y bueno, cuando tengo que llamar a alguien para invitarlo, siempre, bueno.
No, aparte,
afinidad con ellos.
Debe ser impresionante escucharlo a Valirari y Chiqui Pereira juntos.
Ah, sí, ¿cómo?
Claro, porque tienen los registros totalmente opuestos.
Sí.
Adrián es totalmente agudo,
sí.
Tiene una técnica aparte, pero Adrián cantó muchos años tango también.
Sí.
O sea, tiene esa raíz del tango. Y por otro lado, el Chiqui Pereira, que tiene esa escuela de
tango puro.
De Edmundo Rivero, Cosa Grave, o el uruguayo, ¿cómo es que se llama?
Julio Sosa.
Julio Sosa,
sí. ¿Viste? Que tienen esa cosa grave, ¿viste? Entonces,
sí.
Pero quedó muy bien la combinación.
Me hubiese encantado.
De ellos, y en el medio de eso estaba Walter Mesa, y estaba con todo una... son 12 cantantes, ahora.
Sí,
no,
sí.
No me
si poco tenés,
los nombres de todos, si, pero todos cantantes así de entre el tango y el rock, ¿no?
Si tenés grabación de eso, mandale, la pasamos acá, sería hermoso escucharlo. ¿Vos sabés que...
Sí, ahora te lo mando, está en el disco Subotango 2, tiene video eso también,
sí.
Y también está el cantante de Temple, ¿no?
Buenísimo. Nosotros hicimos un especial de tango, nosotros hicimos un especial de tango acá hace unos meses atrás, y tuvo mucho éxito tango, pasamos un tango clásico, Alberto Chagua y demás, pero después pasamos versiones tangueras por Calamaro y Iorio. Y tuvo mucho éxito.
Y lo que pasa que, como te decía, viste, o por lo menos como lo descubrí yo, esto de por qué me empezó a gustar el tango si venía con el rock, y ahí la respuesta fue, me volví a encontrar con la música clásica, porque lo que me atrajo al principio fue eso, esa mixtura, incluso los Beatles, cuando vos escuchás temas como Eleanor Rigby, por ejemplo,
sí.
Que es totalmente, es un cuarteto de cuerdas,
sí.
Y las voces de ellos...
Sí,
claro. Estamos hablando de 1966, cuando está en el álbum Revolver.
Sí.
Y después, bueno, unos años después tenés a Deep Purple con el concierto para grupo de rock y orquesta, y así toda esta mezcla. Entonces, bueno, ahí está claramente Paganini, Mozart, Verdi. Y después con el tango, una cosa muy curiosa, que esto lo aprendí me lo contó Beba Pugliese, que es un dato que guardo en el corazón, porque es un cacho de historia, como diría un amigo mío.
Sí.
Que Osvaldo Pugliese estudió con Escaramuza.
Sí.
Escaramuza fue un alumno, un discípulo de Liszt, de Franz Liszt, el pianista, ¿no?
Sí.
Que Franz Liszt, es uno de los pilares del piano, de lo que es técnica de piano, junto a Chopin y otros más. Pero también tiene la escuela de Paganini, porque el tipo a los 19, 20 años cuenta que fue a ver un concierto de Paganini y quedó tan deslumbrado que empezó a indagar en esa técnica, incluso hizo variaciones, por ejemplo, de la campanela,
sí,
tocada con el piano y orquesta, y tratando de volcar y proyectar la técnica de Paganini en el piano. Entonces, cuando, digo, si Osvaldo Pugliese buscó al alumno de este tipo, que es Vicente Escaramuza,
sí,
después ahí lo pueden googlear y fíjense que este tipo tuvo muchos alumnos, vino a principios del siglo pasado, del siglo XX, y tuvo varios alumnos acá en Argentina. Uno fue Osvaldo Pugliese, pero también estuvo Marta Gerich, Bruno Gelber,
sí,
Daniel Barenboim y otros.
O sea, sin nombres, todos neres. Sí.
Que decís, wow.
Sí.
Pero se ve que todos fueron a buscar la técnica de Liszt porque sabían que este tipo venía de directamente,
sí,
de la información, venía directamente del lugar donde había pasado. Claro. Entonces, bueno, claro, uno quiere hablar con esa gente, ¿no?
Desde ya, totalmente. ¿Y hoy te consideras más rockero o tanguero?
¿O clásico?
Y no sé, es algo muy subjetivo, porque sí, me conmueven las dos cosas. No puedo hilar una cosa sin la otra. O sea, mi banda tiene bandoneón.
Claro.
Es una banda de rock, como una formación como la de Ingwe Malmsteen o la de Deep Purple. Pero, aparte de tener el teclado, la batería, el bajo, todo, tiene un bandoneón siempre, uno o más.
Claro.
Pero el bandoneón es como que si no está, me nada. No,
sí,
no,
te falta
no me
algo.
Siento cómodo, no, claro, me siento cómodo.
Claro. Sí. No, y aparte eso le da un toque particular a la banda.
Y le da sí, le cambia la sonoridad.
Claro.
Porque el bandoneón tiene un carácter. Aparte, bueno, es algo netamente, si bien es un instrumento alemán,
sí,
pero es algo que forma parte del esqueleto de lo que es la música argentina.
Sí, ¿no? Obvio.
Hay mucho desarrollo, sí, en el bandoneón, y tiene algunas particularidades muy locas, porque por ejemplo el bandoneón que tiene Carla Pugliese,
sí,
uno de los bandoneones es un doble A de 1924, o sea que el bandoneón tiene 100 años.
Claro. Sí, obvio.
Después, por ejemplo, sí, en la banda está Jorge Donadío, el maestro Jorge Donadío, sí, un gran bandoneonista y gran amigo, hermano de otro gran músico, que es Dani Palieres.
Sí. Ah,
Dani Palieres es un capo, hemos hecho, es más, estuvo en la presentación del disco, lo invité,
sí,
a tocar, y en un momento, bueno, estaba tocando Jorge Donadío, que es el bandoneonista y hermano de Dani.
Ah, sí.
Y ahí, bueno, como que te das cuenta que el tango y el rock son hermanos.
No, sí, desde sí, ya, sí, también. Es más, Dani ha venido acá al estudio un par de ocasiones, hemos hecho un lindo bolonqui. Obviamente que estás invitado a venir cuando quieras con la banda y hacemos algo así...
Unplugged, acústico.
Como acústico, claro, porque no tenemos
donde chupar equipo. Sí, me voy con el bandoneonista, me voy con Dani
Palieres. Sí, y te venís con una guitarra, un bandoneón y algo así, sí, acústico, porque no tenemos donde chupar equipo.
Siempre hay algo para tomar y para comer acá.
Siempre, acá, te lo puede decir Dani.
Así que, pero bueno, uno toca lo que el corazón te dicta.
Totalmente.
No, uno puede estar encerrado, soy rockero, soy blusero, soy...
Sí, obvio.
Terminás tocando lo que te llama, lo que te, sí, gusta, lo que te, y después de ya de un tiempo, ¿no?
Porque
ahora...
Y volvés a tus raíces.
Sacamos el disco La Gótica.
Te iba a decir eso, nos hablarías un poco de este último disco que sacaste.
Claro, el disco se llama Tangótica, es un EP,
sí,
que tiene todas composiciones propias y cierra con Libertango, de una,
sí,
manera, ¿no?, simbólica, porque quería que haya una... Si bien Libertango lo tengo grabado, cantado por el tenor, por Darío Shmoun y por Luis Barrios,
sí,
pero quería tener una versión instrumental, y ahí la grabé con el maestro Donadío, sí, el hermano de Dani Palieres.
Sí.
Y bueno, el disco lo presentamos en este viernes que pasó, ¿no? El anterior,
sí,
en un lugar que se llama Saint Telmo, que queda en San Telmo, que es una casa,
sí,
de 100 años, tipo estas casas enormes, de tipo mansión, como,
sí,
se hacen en esa época, que se está usando hace muchos años como teatro por la acústica que tiene.
Uh-huh.
Le pusieron un escenario, bueno, y tocamos sin reamplificación, o sea, lo único que se reamplificó fue el bandoneón, después el resto... fue directamente todo acústico y todo buscando las acústicas del lugar.
Ah,
y sonó, o sea, música de cámara era, si bien tenía el toque de rock,
sí,
pero, y bueno, el disco cuenta con temas propios, arreglos, sí, con arreglos propios, obviamente, uh-huh, y tiene un videoclip que tiene una pareja de baile,
sí,
le hicieron una coreografía muy linda, que está muy muy bien expresada ahí, que ellos están en vivo cuando no están de gira.
Claro.
Cuando no están de gira en otro país vienen y...
Sí.
Y bueno, el tema se llama El Filo de la Tormenta y lo pueden, si ponen El Filo de la Tormenta, Adrián Subotovsky, y van a ver el video, que está en YouTube.
Perfecto.
Muy linda la coreografía que hicieron, muy moderna y a la vez muy arrabalera. Así que eso con respecto a Tangótica, ¿no? Que es el último disco.
Perfecto. Escúchame, ¿estás por tocar en algún otro lugar ahora en estos días?
Y ahora hicimos ese viernes, el anterior no. El viernes anterior a este que pasó, hicimos este lugar que se llama Saint Telmo. Después, al lunes siguiente, que fue 6 de mayo, tocamos en la Feria del Libro, en La Rural.
Ah, mirá.
Sí. Que presentamos ahí también, porque hay un disco, libro, que se editó hace un tiempo, que grabé con Gustavo Zavala, que era es el alma mater, era el alma mater de Tren Loco. Y bueno, grabamos con un proyecto que se llamaba Sur, y con Jito Minore, bueno, grabamos este disco, y aparte se reeditó, o sea, los tres discos salieron al mismo tiempo.
Ah,
un disco que se llama Rutas Peligrosas, de una banda que se llamaba Samson, de la cual yo formé parte, que es una banda que se formó en 1987 con los Ex Plus, Hugo Raca y Cacho Darias de Plus, y era una banda de rock sinfónico, de hard rock de la década del 70, de ahí salió Saúl Blanch, que fue cantante después de Rata Blanca, ¿no? Así que, bueno, estos tres discos salieron. Y con respecto a fechas próximas, el 6 de junio, 6 de junio, vamos a tocar, vamos a hacer un G3, ¿no? El G3 son tres guitarras, básicamente. Está Marcelo Roacio, Pablo Soler y yo. Y vamos a estar presentando cada uno sus nuevos materiales, ¿no?
Perfecto.
Esto va a ser en The Cover, 6 de junio, 22 horas.
Perfecto. Sí. Después lo vamos acá a recordar en el programa.
Así que, bueno, y ahí con bastante movida entre estos tres discos que salieron y este disco de 30 años después, porque en su momento fue el vinilo que salió.
Sí, obvio.
El disco de Samson, en esa época no existían los compacts.
Claro, totalmente. Así que, bueno, Adrián, querido, gracias por haber formado parte acá del programa de Radio Ragú. Te esperamos para que vengas acá en vivo a tocarte algo con Dani, con la gente que vos quieras.
Sí.
Así compartimos el programa. Ahí puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba Radio Ragú. Vas a ver el bolón que hicimos con Dani cuando vino acá, hermoso.
Sí.
Cantamos todo, hicimos un despelote hermoso. Así que muchísimas gracias, te esperamos cuando vengas. Y ahora vamos a escuchar un tema tuyo que quiero que lo presentes vos.
Bueno, el tema, justo había hablado hace un rato, es Libertango de Astor Piazzolla con arreglos propios.
Perfecto.
Ah, buenísimo.
Así que nos despedimos con Libertango. Adrián, querido, muchísimas gracias, a tus órdenes para lo que necesites cuando quieras.
Suerte.
Dale, muchísimas gracias y que tengan una excelente semana a todos.
Gracias igualmente. We'll be right back.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
La verdad que excelente versión de Libertango acá.
Muy
de
buena.
Sí,
lo que suena esa guitarra.
Impresionante, queremos recordar que Adrián se presenta el 6 de junio a las 22 horas en The Cavern, en Paseo la Plaza. Sí. 6 de junio, 22 horas, The Cavern, Paseo de la Plaza.
La caverna sería The Cavern.
Totalmente, está. Mire. Pablo Soler, Adrián Subotovsky, Marcelo Ruazio. Así que van a haber un lindo espectáculo de rock, tango y todo lo demás el 6 de junio a las 22 horas en el complejo La Plaza. Bueno, escúcheme, estamos arrancando. Ahora usted tenía algo que decirme ahí de algo, un appetizer que estamos degustando ahora de Orlando.
Ah, del vinito, dice.
Del vinito que estamos tomando.
La verdad que está bueno.
Espectacular, la verdad. Yo mientras tanto
un Syrah de Mendoza que se llama Le Mal du Bec, que es, en la etiqueta tiene un gallo, ¿no? Una etiqueta roja y azul y un gallo blanco. Y porque en francés es algo así como el mal del pico.
Porque usted domina muy ampliamente el francés.
Totalmente, haciendo referencia también al chupeteo y al...
Me pachula patrí. ¿No? Después le digo, significa...
Yo aprobé casi llorando francés. Sí. Y con mi única, la frase de batalla que era, je ne sais pas, ¿qué es que budí?
¿Qué es que budín?
Y ¿qué budín? Le decía a la señorita, no me acuerdo cómo llamaba, una señora mayor, la profesora.
Sí, bien.
Y fue la única materia que casi tuve que llorar, casi los ojos así lagrimosos para que no me mande a diciembre.
Claro.
Y me salvé.
Pero bueno, este vino lo pueden encontrar ahí, nuestro amigo de Orlando.
Un Syrah de Mendoza, sí.
Tienda de vinos 15-55-99-8252. O en @ tienda de vinos Arre, el señor Orlando se lo lleva como siempre, sin cargo y en zunga, y con un descuento si dicen que escuchan Radio Ragú. Desde ya.
Es de un famoso enólogo francés, dice que está bueno, que sacó este vinito rico.
Totalmente. Bueno,
nos falta el asado que tengo guardado en el freezer para acompañarlo, pero bueno.
Y recordamos a nuestro amigo Daniel también, que nos ha venido a visitar, que nos proveyó el asado, que nos están faltando las achuras para acompañar este asado.
Podría ser, ¿no?
Pero bueno, escúcheme.
No digamos unas mollejas que son caras, pero...
Una molleja no se le niega a nadie.
Ah, tiene razón, la verdad. Y dos, quien dice uno dice dos.
Y no hay dos sin tres.
No hay dos sin tres, por favor.
Pero bueno, escúcheme, vamos a hablar ahora de una gran personalidad del rock nacional que nos dejó recientemente.
Sí. El 4 de mayo, a los 78 años, murió Javier Martínez, que siempre hemos hablado de esa imagen que hacen algunos historiadores del rock nacional, que dicen, bueno, si estuviera esa mesa chica, no, como si fuera la mesa de polémica en el bar, donde se reunían algunos allí, los comienzos de La Cueva, o los comienzos de lo que todavía no se llamaba rock nacional, ni ellos sabían qué era, pero se juntaban ahí, y en ese lugar estaba, sin duda estaba Javier Martínez sentado, ¿no? Se fue un grande del rock nacional, mucho más grande de lo que de la trascendencia que tuvo esta noticia, ¿no?
Es que uno toma dimensión de esta gente una vez que se van, lamentablemente.
Sí. El tipo inventó un estilo que es el blues en castellano, ¿no?
Sí.
Más allá de que el blues existía, él lo transformó, lo hizo popular, lo hizo conocido, se lo exportó a España, a América Latina.
Sí.
Y murió haciendo esa música, ¿no? Que lo enganchó de chico.
Sí.
Y a mí, por ejemplo, haber escuchado Manal por primera vez me voló la cabeza.
No, seguro.
Era una cosa de loco.
No, y aparte, como bien dice usted, la noticia, él fue más grande que la noticia que lo trascendió.
Sí.
Estas cosas no se logran entender de la Argentina, ¿no?
No. Parece que era un monstruo, como dicen ahora todo, un monstruo de la música argentina. Y justo murió el mismo fin de semana que César Luis Menotti, que también... Un parangón con el fútbol, también fue un grande, sin duda. Yo admiraba también mucho como...
Pero cada uno en lo suyo, pero así como se le dio trascendencia a la noticia de Menotti, que se la merece, también se la merecía Javier Martínez.
Sí, para mí sí, sin duda.
Y obvio.
Lo lamenté mucho, pues fue uno de los músicos eso que me marcó, marcó mi entrada a esta música, ¿no?
Obvio.
Yo haber escuchado Maná, dije, va por acá, así como escuché quizá al principio algo de Almendra, de Sui Generis, allá al comienzo de los 80, y dije, sí, va por acá la cosa, ¿no?
Sí.
Uno había tenido algún problemita y estaba internado Javier Martínez. Y la familia dice que una de las frases que dijo fue, cuando uno no tiene más nada que decir, comienza el viaje de callar.
Buenísimo.
Dijo él, ¿no? Sí. Fue unos días antes de morir.
Buenísimo.
El inventor del blues en argentino, dijo por ejemplo Antonio Viravent, recordaremos su voz, su risa, su humor, su cultura, sus dichos y el swing de sus palos acariciando los tontones.
Sí.
Javier Martínez, digamos, empezó de muy chico, ya se empezó a relacionar con la música, ¿no?
Aparte tenía... corríjame si me equivoco, fue uno de los primeros bateristas que empezó, que cantaba, porque los bateristas generalmente estaban sin atrás y no cantaban.
Sí, sí, sí. En el mundo ya era medio raro.
Sí.
Él en alguna entrevista recordó que el primero que vio, y que no, tampoco es que vio a muchos, era uno que acompañó a Jimi Hendrix. Un cantante también que a veces cantaba ahí en la banda con Jimi Hendrix, pero que después no era muy normal,
no.
Que exigía también una gran concentración y una gran coordinación, algo que nosotros no tenemos ni una cosa ni la otra, ¿no?
Porque... claro, por eso estamos acá.
Tenemos que pensar cuando caminamos a ver qué pie movemos primero.
Yo es el día de hoy, no puedo caminar ni comer chicle. Es el día de hoy.
Imagínese tocar la batería
y cantar,
y cantar, ¿no? Para nosotros es algo de otro mundo.
Sí.
Él de muy chico tenía un padre que le gustaba mucho la lectura y la música, las dos cosas. Dice, contaba a él que su padre compraba estas enciclopedias que se compraban antiguamente, físicas.
Sí, ¿no? Lo sé todo, tengo yo.
Y se compraban a pagar, ¿no? Venía el vendedor que tocaba el timbre, o te golpeaba las manos, y acá, bueno, y vos le pagabas mes a mes, y compraban el libro en el Club del Libro, no sé, cosas así, y también compraba muchos discos, y sobre todo hizo escuchar mucho jazz de chico. Él entró mucho, muy fuerte por el jazz. Y al padre le gustaba la música y lo llevó a ver, no sé, 4, 5, 6 años al cine, la vida de Glenn Miller.
Ah,
que acá se dio como Música y Lágrimas, creo que era.
Sí.
Música y Lágrimas. 1954 nos acota Ricardo, que ya era grande en aquella época.
Ricardo siempre, o sea, fue un grande. Ricardo es un grande.
No, fue un chascarrillo.
Sí.
O sea que a los 8 años el padre lo llevó a Javier Martínez a ver esta película, al cine.
Sí.
Y no sé si se acuerda usted que trabajaba, acá le decíamos James Stewart, ¿no? James Stewart, le decía mi abuela.
Sí.
Estaba este muchacho buen mozo.
James Stewart, Jimmy Stewart.
Jimmy Stewart, ¿viste? O Jimmy Stewart, dicen los ingleses. O los yankees.
Pero el inglés no tiene el inglés que tenemos nosotros.
Y en eso aparecía un muchacho que tocaba la guitarra, Jim Krupa. Krupa. Y el tipo tocaba, dice, usaba unos palillos blancos y movía y tenía. Y el tipo se hizo famoso porque vendió un método, un librito para aprender a tocar la batería. El método Jim Krupa.
Mirá vos.
Y él se volvió loco. Dice, ahí me enamoré, no del músico, no de la música, sino del instrumento. Y él se enamoró de la batería viendo esa película.
Bueno, como usted se enamoró de la flauta.
Por supuesto, claro, viendo, la otra película.
No recuerdo el nombre ahora, sí.
No me sale el nombre.
Sí.
Lo tengo en la punta de la lengua.
Que después pasó a la quena.
Claro.
Claro.
Y bueno.
Porque es más autóctona la quena que la flauta.
Entonces,
sí.
Dice que ya a los 12 años,
sí,
en aquella época, ¿no? En el 50 y pico, él ya estaba trabajando, ¿no? Ya laburaba, ya juntaba sus pesos. Dijo, bueno, me voy a comprar. Se fue a una casa que vendía todos libros de música y partituras y... Digamos que no había internet, no había nada. Había que ir a un lugar y comprar partitura para saber cómo tocar tal tema.
Sí.
Y ahí se compró el disco, el libro este, pidió el método de enseñanza de batería de Jim Krupa. Y el vendedor le dice, pibe, ¿pero vos tenés para tocar la batería algo? No tengo nada, quería aprender. Él dice, bueno, andate a tal lado, que era Casa América. ¿Se acuerdan? Casa América estaba por Avenida de Mayo, por ahí.
Sí, sí, sí.
Lo mandaron ahí para que se compre el kit para aprender a tocar la guitarra.
Sí.
Que era una goma ahí para que y los palitos.
El tema que tocaba la batería, no la guitarra.
Y un metrónomo para tocar la batería, perdón. Y un metrónomo. Y con esas cosas él empezó a practicar. Sin haber tocado nunca una batería, empezó a practicar. Y estuvo como un año dándole, ¿viste? Así a la plim, plim, plim. Ahora vende una cosa re moderna para aprender todo. Pero bueno, él le daba un pedazo de goma, dos palitos y bueno... Hasta que un vecino, esas cosas, hubo alguien que se compró una batería, no quiso tocar más, se la regaló a alguien, a otro,
¿18?
Que era vecino de él, y dijo, vení y practicá conmigo, ya que sabía este pibe que Martínez le gustaba, dijo, bueno, y ahí por primera vez tocó la batería. Y el otro asombrado, porque este ya sabía, ya había estado practicando. Bueno, y ahí se dice, bueno, un par de años después, ya él trabajaba en una casa de cambios, y por el microcentro, porque el padre había sido bancario, le quiso entrar en un banco, en el banco no le dieron cabida,
sí,
pero lo acomodaron en una casa de cambio. Y ahí a los 14 años estaba laburando de cadete. Y bueno, juntó unos pesos, se compró su batería, se fue a la terraza de la casa y ahí empezó a tocar. Y ahí empezó la historia de Javier Martínez.
Mire,
digamos, él ya a los 16, 17 años ya sabía tocar la batería, ya estaba tocando la batería,
sí.
Ya empezaba a caminar por el centro. Y él tenía una gran virtud, que el laburo de él empezaba a las 11 de la mañana, las casas de cambio en aquella época.
Claro.
A las 12 se podían hacer cambios. Empezaba, no sé, se abría
la
operatoria del cambio de moneda. El cambio era fijo, bueno, era otro país, otra cosa, todo. Entonces él trabajaba ahí a partir de las 11, circulaba mucho por la calle, y entonces le permitía acostarse tarde eso. Y le permitía acostarse tarde, permitía también que él a la noche estuviera deambulando por la ciudad.
Sí.
Y en un laburo del padre, que tenía un hotelcito por Vicente López, por ahí no sé qué, que lo estaban, llegaron unos y cuando él ya tenía, apenas había cumplido 18 años, estaba ahí acompañándolo al padre, y unos clientes dice, uy, piba, vos te gusta el rock, se pusieron a hablar, que le gustaba, bueno, la música que recién empezaba, todo eso. Y dice, bueno, te vamos a invitar a ir a un lugar que tocan rock. Y era La Cueva. Dice, gracias a esta gente que lo invitó a él, conoció La Cueva.
Sí.
Y él entonces después iba del laburo, se iba para La Cueva y aparecía vestida de traje y corbata, porque
claro,
antes había que laburar de traje y corbata. Sí. Entonces hizo buena onda con alguien a quien le gustaba la gente que se vestía bien, y que le dijo, pibe, yo en el escenario me llamo así. Acá abajo soy Roberto.
Ah,
Sandro.
Sí, totalmente.
Y se hizo muy amigote de Sandro. Dice que Sandro tenía un Fiat convertible, no sé qué, y venía con las mejores chicas que había en el...
Imagino.
Y él las acompañaba a la casa, todo, después pasaba por ahí, se lo llevaba a este y se iban de juerga, ¿no?
Me imagino.
A dar unas vueltas. Y Sandro le decía, no, pero Roberto, yo soy cadete, no tengo un mango. Cuando estás conmigo no te preocupes. Pago yo.
Un grande.
Y se iban, viste, a algunos lugarcitos por ahí, bueno... A seguir la noche. Y así que este pibe se entró, Javier Martínez, ya había escuchado el jazz, y a través del jazz conoció el blues.
Sí.
Y él, esa batería que le había, junto con la batería esa, se había hecho un fixture, dice, fixture,
sí,
se dice ahora, en el cual él tenía anotado todos los programas de jazz que había en la radio. Había
mucho,
AM, ¿no? Programación AM. Entonces él, cuando se iba arriba a la terraza, se encerraba con su batería, y si había música de un programa de jazz, prendía la radio.
Y él acompañaba.
Y él iba acompañando con la batería y escuchando la radio.
Mirá.
Y empezó a hacer eso. Y otra cosa que empezó a hacer, a imitar a los cantantes de jazz y de blues de Estados Unidos.
Sí.
La forma en que cantaban, ¿no? Cómo ponían la voz.
Sí.
Y trató de imitarlo, y se pasó todos los días haciendo eso. Todos los días, hasta que logró cantar como un yankee,
como
un negro yankee cantante de blues o de jazz.
Sí.
Que eso fue la característica que él le dio, ¿no? A la voz que tenía era muy particular.
Totalmente. Y ahí vamos a escuchar entonces un tema de Javier Martínez, digo, porque vamos a quedar cortina de tiempo.
Sí, no, vamos a quedar muy cortos. El tema este se lo vamos a dedicar a todos los gobiernos que hemos tenido.
Digamos,
es un deseo que ponemos nosotros,
o
por lo menos lo pongo yo. El tema es de un disco que se llamó igual, que salió en el 2003, Basta de Boludos. Si quiere, escuchemos.
Son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Por favor, no rompan las pelotas, mi paciencia.
ya llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. Basta de boludos. Basta, basta ya. Basta de boludos. Basta, basta ya. Nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. 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 Por un gol somos capaces de matar.
Totalmente. Estamos hablando de Javier Martínez, un grande.
Por un gol somos capaces de matar, cantaba una canción. Y basta de boludos, por favor.
Totalmente. Una cosa que me olvidé de comentarle.
Y de vivos.
Totalmente. También. De Paturuzú, es que en la década del 70 salió la Paturuzú escolar. Salió tres números para hacer la competencia a Antiojito y a Villiquen.
Sí, no
tres
sabía.
Números para Paturuzú escolar. Pero estaba tan bien hecha, tanta calidad que no aguantó más de tres números porque era cara para
sí.
El consumidor. Wow. Pero bueno, Juárez, no yo los sabía. Tengo. Los
así tengo, tiene, sí. Bueno, me Paturuzú gustaría. Escolar.
Un día después que viene, si me acuerdo, le traigo.
Dale, por favor.
Pero bueno, estamos hablando acá de Javier Martínez y basta de boludos.
Y bueno, hablamos de toda su infancia, todo eso. Y después pasó Manal, que ya hemos hablado de Manal y hemos hablado varias veces. Y había un problema, al principio, bueno, Javier Martínez y Claudio Gavis, dos de los integrantes de Manal, pegaron buena onda, los dos eran muy alto nivel, pero musical, ¿no?
Sí.
Pero Gavis venía de una familia de clase media alta,
sí.
Con una gran con un buen pasar, era un adolescente, del típico adolescente clase media, lo que se llama burguesa.
Sí.
Vivía en Caballito, le daban plata a los padres por mes, que él compraba discos, compraba revistas.
Sí.
En cambio, Javier Martínez venía de un hogar que ya él tenía que laburar. Si viene de clase media, él tenía que salir a laburar. Después los padres se habían separado. El padre, que era uruguayo, se volvió uruguayo. O sea que él quedó con la madre. La madre no se daba mucho con la parte musical y cultural, que era el padre el que le había inculcado eso. Así que, y él laburando en el laburo de en la casa de cambio, el microcentro, mucha calle. Y entonces tenía otra visión de la vida, pero había leído muchísimo. Gracias a la influencia del padre. Y bueno, y se encontraron, pegaron muy buena onda, pero eran dos personalidades muy fuertes, que fue lo que tarde o temprano llevó a que quizás esa sea una de las causas por las cuales Manal, después de un par de años, se separó, ¿no? Un par de años, dos discos, y ahí se separaron. Y terminó yéndose Javier Martínez a España, tuvo su periodo, sus momentos por allá, algunos años. Pasó por Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, estuvo en Barrock, Y en el año 80 vuelve, se hace el disco este que lo tengo en casa, Reunión, que lo llamó así, se volvió a juntar Manal. Y después, bueno, de un par de cosas se separan y empieza su carrera solista. Saca su primer disco solista, llamó Sol del Sur.
Sí.
Después, bueno, siguió armando una banda, armó otra. Se fue de vuelta a, creo que estuvo en Francia, y en el año 87 termina regresando. Forma el Manal Javi, una banda. Siempre quería poner el nombre Manal porque él decía que Manal lo había inventado él, que es verdad, y el nombre se le había ocurrido a él, y que también es verdad, ¿no?
¿Y de, pero dónde, bueno, de dónde venía Manal?
Cuenta la historia que primero le querían poner Ricota al grupo.
Sí.
Ya se habían conformado como trío. Ya estaba Martínez, Gavis y Medina, los tres, y Ricota, en como existía en Inglaterra la banda Cream, Crema,
sí, sí.
Así como estaba Crema allá, acá le querían poner Ricota.
Menos mal que le puso Manal.
Sí, le dijeron que no, que el nombre no iba. Tenía miedo que se corte, ¿no? Claro, falta de cadena de frío. Salud.
Sí.
Entonces él dijo, bueno, por el tema de, ¿y cómo viene la mano? Y la mano viene Manal, ¿viste? La mano viene Manal. Parecía que era algo así, ¿no?
Sí.
Una cosa, como una jerga de los muchachos. Y a él se le ocurrió eso, le pusieron Manal, y ahí quedó, y pegó, y bueno.
Y fue lo que fue.
Sin duda está, sí, fue lo que fue.
Totalmente.
Y en el 87 ya él estaba carrera solista, había formado esta banda así, Manal Javi, por Javier, y después formó la Javier Martínez Blues Band.
Sí.
Después en el 90 formó otra vez el trío Manal Javi, y así siguió, bueno, tocando con unos, con otros, la Javier Martínez Blues Band,
sí,
y la Manal Javi, hasta que fue en algún momento Manal Javier Martínez.
Sí.
Y en el medio de todo eso editó varios discos. En el 98 editó un disco swing que después sería reeditado con el nombre que escuchamos, de la canción que escuchamos recién, Basta de Boludo, ¿no?
Sí.
Lo grabó en el 98 y en el 2003 lo reeditó y le agregó un par de temas. Y después sacó un disco que se llama Pensá Positivo en el 2015.
Sí.
Y en este Pensá Positivo incluyó uno de los temas más famosos de su historia, de la historia de Manal, ¿no?
Sí, que uno dice Manal y piensa en este tema.
Sí, en Jugo de Tomate, ¿no?
Sí.
Y
vamos a escucharlo si quiere.
No, perdón, te estoy diciendo mal. Jugo de Tomate está en el disco Swing.
Sí.
Sí, que después también es también de Basta de Boludo. Así que si queremos escuchar una versión moderna, relativamente, de Jugo de Tomate Frío y una grabación hecha en estudio. Vamos con eso.
Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Pero bueno,
hermoso tema. Hermoso,
sí, esta es la versión original, me sí. confundí yo, mala mía.
No importa.
Pero bueno, jugo tomate frío, Manal, cantando Javier Martínez. La historia siguió, Javier Martínez siguió tocando, lo acompañó mucha gente, tocó con muchos. Y en el 2014 se había reunido en el 80 por primera vez Manal, no funcionó, después siguieron haciendo algunas cosas. En algún momento se juntó Medina y Martínez, pero sin Claudio Gavis. Y en el 2014, luego de 34 años, se presentó Manal de vuelta a un escenario, pero en un concierto privado. Mira. Inauguraron el Pub Red House, que era que el empresario Corcho Rodríguez, no sé si le
suena. Sí, cómo no.
Quizás, bueno, la forma en que obtuvo el dinero merece alguna discusión, pero bueno, logró un viejo sueño para él seguramente, y que para muchos es lograr juntar a Manal y tenerlos ahí en hay un libro con fotografías, hay un disco que se había grabado y no sé que iba a salir en algún momento, y bueno, salió en el 2016 creo el disco ese,
sí.
Que se llama así, Vivo en Red House. Acá está. Y bueno, si quiere...
No, nos vamos nos despedimos con un tema, hasta el jueves que viene.
Un gran amigo de Javier Martínez, otro
grande.
Que le dedicó mucho al blues, Papo, Norberto Napolitano, el Carpo, como quieran llamarlo, y eligieron, bueno, le escribió un tema a él, y justamente se llama Papo's Blues, o el blues de Papo,
sí,
haciendo honor a la banda... al trío Power que había formado, al Power Trio que había armado Papo en los 70 y 80. Y bueno, y si quieren, vamos ya.
Vamos ya con
nos faltan tema. 4 o 5 minutos.
Sí, así que
el jueves nos vemos.
El jueves nos vemos.
Dale.
Esperemos que sea el equipo completo.
Esperemos. El blues de Papo o Papo's Blues.
Como extraño el blues, como extraño el rock, como te extraño el blues. Si te digo, como extraño el rock, como extraño el blues, como te extraño vos. Y esas noches de bohemia, interminable sin final, la alegría, el swing de la paternal, metafísica y alquimia del blues de la libertad. Buenos Aires te pedía, Papo, una más. Si te digo, como extraño el blues, como extraño el rock, como te extraño a vos. Si te digo, si te digo, como extraño el rock, como extraño el blues, como te extraña vos. Siempre, siempre, siempre tu música sonará en este ispa de mambo tango, blues y jazz. Y ahora con mi pipa frente al fuego recordé que siempre hicimos blues para vencer las penas como ayer. Esas noches de bohemia, interminables sin final, la alegría, el swing de la paternal, metafísica y alquimia del blues de la libertad. Buenos Aires te pedía una más. Si te digo, si te digo, como extraño el blues, como extraño el rock, como te extraño a vos. Si te digo, como extraño el rock, como extraño el blues, como te extraño a vos, sí.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar. El segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Amigos.